En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan unos 27 minutos para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de economía. Don Ricardo Lucas, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Y don Javier Santa Cruz, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
No te vas de mi pensamiento últimamente, macho.
Últimamente está la agricultura y el Brexit y demás todos los días.
No, en este caso es la agricultura. El Brexit ha dejado de preocuparme, pero ya lo doy por un caso perdido. Lo de la agricultura no, porque me tiene muy apasionado, porque veo que hay aquí un forcejeo argumental muy claro, donde quiero empatizar con las reivindicaciones que me parecen, por otra parte, justísimas de los agricultores y de los ganaderos. Y luego veo al gobierno tratando de señalar hacia otro lado, diciendo no me mire a mí, yo no tengo la culpa, este no es mi negociado, vamos a ver si con los distribuidores, con las grandes superficies, nos arreglamos, buscamos un chivo expiatorio y yo salgo de rositas. Esto es lo que yo empiezo a vislumbrar como estrategia gubernamental. ¿Voy más o menos bien o no?
Pues bastante encaminado, porque lo que se busca es ir hacia lo fácil. En este caso, la crítica fácil de todo este problema es, como se decía hace años ya en la agricultura, el mal de los intermediarios, ¿no? Siempre cuando pasaba algo en el campo, siempre se le echaba la culpa a los intermediarios. A ver, aquí hay dos cuestiones importantes. La primera, las reivindicaciones por parte de los agricultores, evidentemente, son bastante justas y legítimas, y siempre se ha dado la batalla, pues, por un sector que tristemente ha sido considerado siempre como una excepción con respecto al resto de sectores de la economía española, y así se la ha tratado desde hace 50 años. Además, España fue la que inventó los subsidios a la agricultura ya en los años 50-60, y eso es el modelo que copia posteriormente Europa en la construcción de la Comunidad Económica Europea a través de los fondos de garantía y el sistema de precios de garantía. Y entonces, el problema que tenemos es que esas reivindicaciones son justas, pero las soluciones que se plantean son un disparate. Y son un disparate porque, en primer lugar, lo que se pretende es hacer controles de precios, es decir, establecer unos precios mínimos que nadie sabe, evidentemente, cómo se forman, ni quién los dictamina, ni si ese precio es justo o no es justo, y por tanto, pues introduce una distorsión mayor aún en el mercado, para que esto, quien lo termine pagando, evidentemente, es el consumidor final, es decir, para que haya un repunte de precios en los productos que compramos ya transformados en nuestros supermercados, y evidentemente para que los consumidores pues terminen prefiriendo los productos extranjeros, es decir, los productos que vienen de fuera, que son más baratos, con respecto a los nacionales. Esa es una parte fundamental del error en las reivindicaciones de las organizaciones agrarias. Pero es que la otra parte, que es la del gobierno, no sé cuál es peor, porque el ministro de Agricultura lo que está planteando es, dice esto de suprimir la venta a pérdidas. Claro, la venta a pérdidas, eso significa que tiene que haber un balance o tiene que haber un cálculo de cuáles son, de cuál es el precio y cuáles son los costes. Evidentemente, los costes más o menos los tenemos bastante calculados, porque es lo que hemos visto que se ha incrementado pues en poco más de 2 años un 30% el coste salarial, y los costes energéticos subirán también en los próximos tiempos, en el momento en el cual el Ministerio de la Transición Ecológica decida que al diésel hay que dejar de subvencionarlo, y por tanto el gasóleo bonificado que se utiliza para los tractores y para la maquinaria agrícola deje de estar subvencionado. Entonces, aquí hay que ir a la base, y la base es una base muy sencilla de entender, que es que en España no tenemos un mercado estructurado y un mercado integrado de productos agrícolas. Es decir, España es una guerra de guerrillas donde hay más de 3.700 cooperativas. Es decir, esto es un absoluto disparate con respecto a otros países de la zona euro, que gracias a eso todos los productores están dispersos, no están integrados, no hay cadenas de valor a nivel global donde sumarse, y por tanto pues todo se termina vendiendo o en graneles, que es la parte sustancial de la venta de los productos agrícolas, y por tanto ahí dependes primero del precio que te pone el mayorista y en segundo lugar de la coyuntura de precios internacional. En los últimos años, desde luego, la coyuntura de precios ha sido bastante mala.
Este no es un problema nuevo y, por desgracia, las soluciones que se plantean tampoco son nuevas, lo cual me lleva a ser especialmente pesimista respecto a este problema. Es decir, tenemos un problema latente en el mercado agrícola que han venido sufriendo, intentando afrontar distintos gobiernos, y todos han fracasado porque todos han intentado lo mismo, y nos encontramos con un gobierno que, a diferencia de los anteriores, lo que hierra principalmente ya no solo es en las soluciones, sino en el diagnóstico. Un gobierno que nos dice que no tiene nada que ver la subida del salario mínimo con lo que le está pasando al campo, pese que hay manifestantes que te dicen
pero
que sí.
Pero ya ayer, en ese sentido, Ricardo, la ministra de Hacienda empezó a regular en el caso concreto del campo y de las trabajadoras del hogar, ¿eh? Es decir, dijo, hay que monitorizar efectivamente en esos dos colectivos. O sea, que ahí ha habido un cambio de discurso. No sé hasta dónde llegarán, pero eso sí que abre una vía, digamos, de autocrítica.
Sí, pero de momento solo la ministra de Hacienda. Vamos a ver si de verdad la ministra de Trabajo, que es la responsable del ramo, rectifica, porque ya digo que la parte del gobierno de Podemos está muy dura con esto y insisten en que no tiene absolutamente nada que ver. Y como digo, es desconocer la realidad del campo, no solo por el aumento de los costes salariales, que como bien decía Javier, si tenemos un sector súper atomizado en el que los pequeños agricultores tienen que subcontratar para la temporada, al aumentarles esos costes laborales un 30% en dos años, para muchos de ellos es inasumible. Se encuentran con problemas para poder financiar la campaña, para poder asegurar, etcétera, etcétera. Pero es que además, en fin, digamos que el gobierno obvia la otra parte que también es achacable al gobierno. No solo por el aumento del precio de la electricidad, por la subida de los costes del diésel cuando llegue, por la subida de los tramos del IVA. Es decir, hay una serie de costes que asume el productor agrícola que, si saca su escandallo, aproximadamente un 40% de sus ingresos se le está yendo en impuestos. El gobierno no puede decir, oiga, la culpa es de la distribución. La distribución, si vemos la cadena de valor, que ese es otro tema del que tendríamos que hablar, ¿por qué desde el año 2015 no se viene haciendo, como se venía haciendo hasta entonces, ejercicios de transparencia para conocer la evolución real de la cadena de valor en el mercado agrícola? Se dejó de hacer entonces. Pero, desde luego, es decir, un gobierno que plantea una serie de prejuicios y de visión de la situación del mercado sin conocer a fondo la realidad. Decías, la ministra Montero empieza a regular, pero la ministra Montero podía haberse planteado esto cuando salió el señor Fernández Vara diciendo, ojo, cuidado, que la subida otra vez del salario mínimo me destroza el empleo en el sector agrícola. Y ya digo, culpar de esto a la administración, cuyo margen, aparte de ser pequeño, cuyo impacto en el mercado, nos decían los distribuidores ayer, que en torno a un 7% es lo que están absorbiendo de la producción nacional, la gran mayoría se va a la exportación, otra parte va a pequeño comercio, otra parte va a la industria transformadora, también a la hostelería. Ya digo, si analizamos todo, vemos que hay un diagnóstico poco serio de la situación real del campo, que no son demandas nuevas, que no son, por supuesto, soluciones nuevas, no son problemas de fácil solución, porque a todo esto, y quizás me adelanto demasiado en el análisis, pero vamos a un momento realmente crítico, porque el gobierno y el resto de gobiernos tienen que ponerse a negociar el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2020-2021. En ese presupuesto está la política agrícola común, y en ese presupuesto ya no va a poner ni un solo euro el Reino Unido. Y hay muchos países, sobre todo el norte de Europa, que están diciendo, oiga, hay que recortar de la política agrícola común. Y si ese recorte se produce, se va a centrar principalmente en países como España y como Francia.
Lo que se va a producir, dalo por hecho. No será mayor o menor. Eso ya
claro, está. Luego hay mucho sector agrícola que está pudiendo operar gracias a las subvenciones que vienen de ahí, porque como ellos mismos dicen, sus números no cuadran, y sin esas subvenciones directamente tienen que cerrar.
Mira, concretamente en eso que comenta muy bien Ricardo, le vamos a poner los números de lo que significa, por un lado, la carga en impuestos, pero sobre todo la carga en términos de burocracia, seguridad alimentaria, controles, etcétera, etcétera, y lo que supone los pagos directos de la política agraria comunitaria en términos de la renta de los agricultores. Bien, pues sí, la carga de costes salariales, energéticos, burocráticos, etcétera, etcétera, alcanza el 40% de la renta agraria. Precisamente eso es lo que pesa en la mayor parte de las comunidades autónomas, el porcentaje de los pagos directos de la PAC sobre esa misma renta agraria. Es decir, lo que te están dando por un lado, te lo están quitando por otro. Pero aquí hay una cosa que es enormemente relevante, que es que desde hace muchos años, uno de los estudios y una de las realidades que hemos ido constatando es que los pagos directos, es decir, la asignación directa a agricultores en función de su superficie o en función de las características de los derechos consolidados que ya se dictaminaron en la anterior reforma de la política agraria comunitaria, eso impacta de forma negativa sobre los precios en origen de los productos. ¿Por qué? Porque en este caso el mayorista, es decir, el que te compra el producto en origen, sabe lo que tú estás recibiendo de fondos europeos y por tanto te lo descuenta del precio de compra. Entonces, no olvidemos que en el mercado agrícola básico, quien pone los precios no es el productor, sino que es la parte compradora. Y esa parte compradora en España tiene, por un lado, está muy concentrada, es decir, los mayoristas, incluso tenemos una empresa pública que es mayorista, que es Mercasa. O sea, porque cuando el ministro de Agricultura hablaba de los distribuidores, hablemos también de Mercasa, hablemos de Mercamadrid o de Mercabarna o de la política de precios de compra de Mercasa, ¿no? Entonces, la cuestión es que a día de hoy tenemos esta problemática encima de la mesa de la fijación de precios. Y esa fijación de precios no va a poder ser, digamos, la justa y necesaria para los agricultores hasta que no sepamos, primero, que haya una claridad a la hora de abordar este mercado. Es decir, que sepamos, por un lado, que haya integración de los mayoristas y de los distribuidores, pero que también haya integración de los propios productores. Es decir, no tiene ningún sentido que pasemos de una provincia a otra, las reglas sean distintas y encima no nos pongamos ni de acuerdo. O sea, unos casos bastante similares en la integración cooperativa como los que vivimos hace unos años con las cajas de ahorros, donde era un auténtico infierno no solo fusionar cajas de una provincia con las de la otra, sino fusionar cajas de unas autonomías con otras. Entonces, eso mismo volvemos a tener en el mercado agrícola, y eso es lo que te hace que, por ejemplo, España frente a Francia tenga un sistema cooperativo muy fuerte, pero muy integrado. Es decir, en España solamente tenemos dos cooperativas que facturen más de 1.000 millones anuales, cuando Mercadona factura 24.000 millones anuales. Con lo cual, esto no es un problema de la transformación del producto y de la llegada al consumidor a través de los distribuidores, sea de Carrefour, sea de Mercadona, sea del que sea, sino que es un problema que va desde mucho antes, es decir, de una realidad que lleva inquistada desde hace muchos años, y además tenemos casos donde esto funciona de una manera radicalmente distinta en el mercado agrícola español. Si esto nos vamos a una buena parte del mercado hortofrutícola, estas reglas no funcionan así. Es decir, ahí sí que hay poder de mercado de los productores para poder poner precios y poder exportar, que además la mayor parte va a la exportación, como comentábamos el otro día con respecto al Brexit, de que los británicos en esto son demanda cautiva, o sea, de productos agrícolas españoles. Bueno, pues ahí los productores de frutas y hortalizas, no todos, pero una buena parte, pero por ejemplo los productores de porcino son potencia a nivel global, los productores españoles son gente que tiene capacidad de poder condicionar los precios de lo que venden y por tanto generar más rentas, y estos no son los que te vas a encontrar en las tractoradas de estos días.
Desde luego que, efectivamente, como bien relatas, son problemas estructurales del mercado que no ha conseguido resolver ningún gobierno, y que las medidas paliativas que han intentado poner, desde luego lo que han sido es totalmente contraproducentes. Puede parecer paradójico, pero y en esto supongo que nuestro querido Juan Ramón Rayo estará de acuerdo, las recetas liberales serían lo más conveniente para el mercado, es decir, abrir la competencia en este mercado, dejar que empiecen a operar de verdad las reglas del mercado y que haya menor intervencionismo, sería beneficioso para los propios agricultores.
¿Pero cómo compatibilizas eso con la PAC? Es decir, si es que el mayor, digamos, caso de subvención a un nivel super mayúsculo...
Es que ese es el gran elemento distorsionante sobre el mercado. Es decir, si tienes una potencia de 5.000 millones de euros que entran en España cada año de la PAC, están operando sobre los precios. Si dicen los agricultores, estamos recibiendo solo 0,15 cuando nuestro coste es 0,30, la pregunta siguiente es ¿cómo se mantiene usted a flote? Evidentemente por las ayudas de la PAC, por las subvenciones de la PAC. Y esa perversión que introduce la PAC es la que hace que no haya ese incentivo a agruparse, como dice Javier, a competir, a intentar abrir mercados, y que probablemente parte de la demanda, de la parte más baja de costes, la absorban productos que vengan de otros países a un menor coste y ese producto más elaborado y a mayor precio o bien vaya a exportación o bien vaya a las capas más altas del mercado. Recordemos que el mercado alimentario en España se ha transformado radicalmente en los últimos años. Tenemos productos ecológicos, tenemos productos de lujo y eso es lo que más está creciendo, el consumo que más está creciendo viene por ahí. Por claro. tanto, esa posibilidad de transformación, de generación de valor en el producto agrícola es posible. Lo que tienes es un gran elemento, un gran elefante en la habitación que se llama política agrícola común, que está distorsionando el mercado por completo.
Precisamente los casos de éxito, y de eso España tenemos bastantes y además bastante distribuidos entre regiones, son donde el peso de los pagos de la política agrícola común son menores con respecto al producto terminado frente sobre todo los productos que se venden básicamente a granel, como puede ser el vino en el centro de España, el vino de La Mancha, en Extremadura, en Andalucía, es decir, el aceite que también se vende bastante a granel, los cereales, son todos casos donde son precios prácticamente de hace 30 años en términos reales, o sea, son equivalentes a lo que había hace 30 años, pero además de eso con un mercado cada vez más estrecho, porque, por ejemplo, citemos un caso que fue un drama tremendo en España, que fue cuando Rusia cerró el mercado para la leche española, es decir, el principal mercado de venta del sector lácteo español durante muchos años fue Rusia. ¿Qué pasó? Se cerró aquello, pero el caso de la leche era todavía era un caso bastante sangrante, parecido al que tenemos ahora con el aceite de oliva, porque se producía una gran cantidad de leche, pero esa leche había que subvencionar el almacenamiento privado de leche para intentar que los precios no se hundieran. Y entonces, porque había un régimen de cuotas, es decir, cada país tenía que producir una parte fija, es decir, un máximo con respecto al conjunto de la Unión. ¿Dónde vino la solución para el sector lácteo y que empezaran a salir a flote una muy buena parte de las explotaciones, sobre todo las pequeñas y medianas, cuando desapareció el régimen de cuotas? Se pasaron 2 años malos, porque esto evidentemente no es una solución mágica, pero a partir de ahí las cosas cambiaron dramáticamente. Entonces, ahora lo mismo nos sucede con el resto de los productos, especialmente los graneles. Y ahí, simplemente para terminar de que los oyentes entiendan los efectos perversos de la política agrícola común, es que el principal problema que tenemos dentro de ese sistema son estos pagos directos, es decir, esta asignación directa por derecho, o sea, por ser tú, por lo que tienes y por lo que históricamente has acumulado, te damos esto. Además, eso es un registro público donde uno va al Fondo de Garantía Agraria y sabe con nombres, apellidos, cuánto estás recibiendo, cómo lo estás recibiendo y dónde lo estás recibiendo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la PAC hay otra cosa más, que son los pagos condicionados. Es decir, si tú estableces y cambias el dinero que hay de los pagos directos y lo llevas hacia unos pagos condicionados, por ejemplo, a inversiones, a innovación, incluso a objetivos de reducción de emisiones de CO2 o lo que sea, ahí tú ya estás primero dando un mensaje al agricultor de que ese dinero que llega de la PAC no es para que uno se lo gaste en un coche de lujo, sino que lo que tiene que hacer con él es invertir. Y entonces, si invierte, entonces genera actividad económica en los siguientes años. O, por ejemplo, una cosa muy importante, que es la definición de qué se entiende por agricultor activo. Porque ahora mismo tenemos una grandísima cantidad de casos donde vemos que alguien es agricultor activo cuando no ha pisado el campo en su vida. Entonces, y estas cosas están pasando porque no solo tenemos la regulación europea, sino tenemos una regulación estatal y luego tenemos 17 regulaciones diferentes, cada una interpretando cosas distintas.
Perdón.
No, te iba a decir que precisamente ese era el elemento que yo quería aportar para finalizar el análisis. Encima nos encontramos con un sector hiperregulado, regulado cada una de los reinos de tasas por su cuenta, y que ha ido añadiendo cada comunidad autónoma y cada gobierno sucesivo que ha ido llegando todo tipo de exigencias regulatorias, ahora fitosanitarias, ahora medioambientales, ahora van a venir de protección del clima más orientada a la reducción de emisiones, es decir, obligarles a utilizar otro tipo de fertilizantes, otro tipo de componentes todavía más caros, con lo cual el salario mínimo lo que viene a ser es la gota que colma el vaso. Yo tengo una estructura montada artificial, pero con la que consigo sobrevivir a base de subvenciones, a base de precios mínimos, a base de seguros agrarios, pero sí, cada vez más me vas arañando mi margen, llega un momento que me dices que para poder contratar tengo que contratar a un precio que no puedo asumir, llega un momento que la situación es inasumible.
Bueno, de hecho, hoy he entrevistado, con dificultad técnica, porque los móviles en el AVE no funcionan muy bien, pero he entrevistado al secretario general de la Federación Española de Fabricantes de Aceite de Oliva, porque los olivareros han estado con el ministro de Agricultura, y lo que yo no entendía muy bien, o sea, y por eso os lo pregunto, porque sigo sin entenderlo. Lo que propone Luis Planas, que se supone que conoce bien el sector y que tiene un diagnóstico más o menos bien hecho, etcétera, es... reequilibrar, a ver si me decís, por favor, qué significa esto. Reequilibrar la cadena alimentaria entre agricultores, fabricantes, supermercados y consumidores para conseguir que precios no suban de manera generalizada. A mí esto me suena a prorratear la responsabilidad entre todos.
Intervenir los márgenes de las empresas. Es decir, usted, distribuidor, puede ganar esto. Usted, mayorista, puede ganar esto. Usted, almacenista, puede ganar esto. Lo cual es una mayor intervención en la actividad que nos va a llevar otra vez a agravar la situación que tenemos. Sobre todo porque, ya digo, tenemos una parte del gobierno y creo que Luis Planas efectivamente es un buen conocedor de la situación que hay y lo que está intentando es...
Lo cual lo hace todavía más criticable, porque tú puedes decir... Es que no sé resolver un problema porque no lo entiendo. Pero si lo entiendes y no lo resuelves, tienes doble responsabilidad.
Tienes doble responsabilidad y en este caso la doble responsabilidad es ante el propio sector, pero también ante su propio gobierno. Es decir, las presiones que recibe del propio gobierno. El ministro Planas tiene todas esas fuentes de presión, pero una de ellas, y esto era por lo que empezábamos el análisis, que es la paleta de posibles soluciones que plantean de forma equivocada las organizaciones agrarias. Es decir, las organizaciones agrarias en España son especialistas desde hace, pues lo mismo que lleva existiendo la política agrícola común, o sea, más de 30 años, especialistas en capturar al regulador, y en este caso el regulador es el Ministerio de Agricultura. Además, con varios organismos importantes, como es, por un lado, el Observatorio de Precios, pero por otro lado, la Agencia de Control Alimentario, ¿no? Entonces, y esa captura del regulador hace que quieran mantener, o su aspiración es mantener el statu quo que han tenido durante estos años de atrás. Es decir, intentar volver, o sea, tomar medidas para intentar volver a la situación que había hace años, donde los agricultores ganaban poco dinero, pero más o menos aquello se podía mantener porque, bueno, recibías el 40% de tu renta, eran los pagos directos de la PAC, más luego le sumabas otro poco más y eso te daba más o menos para vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se ha roto. Es decir, eso ya no es posible a día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que están planteando? Lo que están planteando, por un lado, el control de precios sobre las industrias transformadoras y sobre los distribuidores, pero también lo que están planteando es que, por otro lado, salga dinero de algún sitio, no sabemos de dónde, para compensar el coste de esos del salario mínimo, de la energía, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se está planteando es lo mismo de siempre.
Sí, mucho me temo que al final va a salir de donde todos sabemos, de los presupuestos, que al final es del bolsillo de todos los españoles. Pero ya te digo que es preocupante que, contrastando con la visión de Planas, que conoce la situación, pero que está maniatado porque las soluciones que podría tomar no le van a dejar tomarlas, tenemos a otros miembros del gobierno, procedentes de Podemos, que, inspirados por algunos de sus asesores económicos, como Eduardo Garzón, nos dicen que trasladar la distribución consiste simplemente en trasladar la naranja de un sitio a otro, cuando sabemos por experiencia y por conocimiento del sector, que ni mucho menos es eso, que es una labor mucho más complicada, que hay una serie de intermediarios que cada uno tiene a su vez sus propios condicionantes. Es decir, esa pretensión del gobierno de voy a intervenir en los márgenes y voy a fijar unos márgenes determinados, tengamos en cuenta que toda esa cadena de márgenes también tiene que asumir la subida del salario mínimo, la subida de los costes energéticos, la subida del aumento de las regulaciones, de las exigencias normativas, etcétera, etcétera. Con lo cual, es muy difícil que puedas determinar una nueva distribución de márgenes, que ya me parecería mal que la determine el gobierno, sin que nadie tenga que entrar en pérdidas. Si no son los agricultores, serán los distribuidores, serán los mayoristas, o acabará siendo, y mucho me temo, el consumidor final vía un aumento de precios.
¿Sabes lo que más me sorprende de esto? Porque el orgullo de un gobierno no es un dato nuevo. O sea, todos los gobiernos son orgullosos y no quieren reconocer que no han hecho un buen diagnóstico, que no tienen las soluciones eficaces. Pero que este gobierno, que presume de ser un gobierno progresista, se exponga a que la cadena de movilizaciones y de protestas callejeras de los agricultores vaya creciendo. Ayer vimos en Madrid, pero es que hay un calendario de protestas que, como no se solucione el tema, va a empezar a ser, digamos, una noticia recurrente. Y a mí me cuesta mucho ver a este gobierno frente a la calle, que es, en fin, no termino de entenderlo.
Y no solo frente a la calle, sino frente al campo, que es una paradoja histórica, que recordemos que muchos regímenes inspirados por el socialismo y el comunismo han empezado a colapsar por el campo.
Es que algunos de los viveros de votos más importantes del PSOE están en Extremadura, en Castilla-La Mancha, que son dos de las zonas más afectadas, y en Andalucía. En Andalucía ahora, como podrá decir que el PSOE no gobierna, pues lo mirará de otra manera, ¿no? Pero es que en Castilla-La Mancha y en Extremadura sí gobierna.
Sí. Claro. No, y ahí sobre todo, aparte de que puedan perder votantes suyos, ahí están todos, es decir, está desde la gente más cercana a Izquierda Unida, Podemos, tal, luego los del PSOE y luego también evidentemente bastante gente de la derecha, es decir, aquí se junta todo porque además el campo es el único sector de la economía española donde sobrevive la estructura del sindicato vertical franquista. O sea, solamente hay dos sectores donde hay elecciones sindicales a representantes, que son el taxi y el campo, a las cámaras agrarias. Es decir, todavía existe esta historia, o sea, de la concentración o de aquella cosa de el corporativismo de desde el productor, el o sea, esto no tiene ningún sentido que a día de hoy siga siendo el modelo social que funciona en el campo.
Señores, muchas gracias por acompañarme una semana más, don Javier, don Ricardo.
Hasta la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, nos vamos ahora a la política, que hoy requiere, en fin, dosis añadidas de Calm Plus.
Eso es, Luis, porque ya sabéis que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y que además lo tenemos al alcance de la mano, porque no hace falta receta y podéis adquirirlo en parafarmaciamundonatural.es o en cualquier parafarmacia del Corte Inglés. Mundo Natural.